Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en radiotura.es, en campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. A día de hoy hemos superado las 1000 visitas y vamos por casi las 1200. Muchas gracias por el interés que seguís mostrando. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es. Además, en campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. En este programa número 11 tenemos en el personaje a Alex Corpas. En Montaña Sostenible, Pablo Galdo nos habla del mirlo acuático, el primero de cuerda, con Félix Caballero y la sur directa al Naranjo de Bulnes. A pie de vía con Dani Mays y Xavi Zapata, que vuelve a visitar el programa para hablarnos del Planeta Aceituna Rock Trip 2009. En la agenda montañera hablaremos con Antonio Jesús Pestana Salido y su libro Las aves ibéricas en la cultura popular. Y las últimas noticias de la expedición Mujer Andalucía 2009 al Manaslu también estarán en nuestra agenda montañera. Y como siempre, para finalizar, de meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Alejandro Corpas Hidalgo, más conocido en el mundillo como Alex Corpas, es un joven alpinista granadino que en muy poco tiempo está realizando actividades de alto nivel. Por ello ha conseguido dos pioles de oro de la FEDME. Además, ha sido seleccionado para formar parte del equipo español de alpinismo. Todo esto lo convierte en una joven promesa con un presente envidiable y un futuro lleno de posibilidades. Hoy lo tenemos en campo base para charlar con él de montaña y de estos años llenos de grandes emociones. Buenas noches, Ale.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por acudir a la llamada de campo base. Esperemos que sea una entrevista muy interesante, que seguro así lo va a ser, y que estés lo más tranquilo y relajado para que disfrutemos de esas aventuras, de esos conocimientos y de todas esas actividades que está haciendo. Bienvenido.
Gracias.
Háblanos de tus comienzos, Alex, como montañero, como escalador. ¿De dónde te vino la afición a la montaña?
Pues yo creo que sobre todo de trepar a los árboles, como un mono pero sin tanto pelo. Y luego de entrar en algunas cuevas con mi tío, de salir al monte con mis padres y de ver... Empezaron a traerme los tíos barbudos que se colgaban en las paredes, ¿no? Sobre todo en Alfilo. Alfilo yo creo que despertó bastante la afición que luego he venido practicando y que al final me ha hecho que enferme, ¿no?
¿Cuántos años tienes, Ale?
22.
22 años. ¿Y desde cuándo veía ese programa de Alfilo que yo creo que nos envenenó a muchas generaciones, sí, y nos llevó a este mundo de la montaña? ¿Desde cuándo tienes recuerdos de eso?
Pues desde bastante pequeño, la verdad, porque también era la época, mis padres también tenían amigos barbudos y yo creo que me atraían por eso y de hecho relacionaba a los amigos de mis padres con la montaña, aunque no eran escaladores, ¿no? Barbudos sí, pero no escalaban y eso era, no sé, seguramente con 5 o 6 años
ya tenía,
veía ya Alfilo.
Y claro, desde Granada también veía Sierra Nevada, ¿verdad? Porque tú naciste aquí y esa sierra siempre ha acompañado a todos los granadinos, ¿verdad?
Sí, desde los 4 años he vivido en la falda de Sierra Nevada, en la Zubia. De hecho, siempre he engañado a algún colega para ir al Trebenque y para meternos en el risco que eso no ocurriera y subiendo, no sé, al Alayo. Uh-huh. Es un lugar así apropiado, ¿no?
Para iniciarte en esto, sí,
para entrar en contacto con el monte, ¿no? Que es lo primero.
Y lo primero que tocaste, aparte de estos comienzos que nos comentas, fue la escalada. Y en muy poco tiempo estaba en el Centro de Tecnificación de Escalada Deportiva con Carlos Sánchez Cabello. ¿Qué aprendiste allí?
Pues sobre todo la disciplina del entrenamiento, porque empezamos a entrenar desde muy chico, con un concepto de entrenamiento de rendimiento orientado hacia la escalada de competición desde muy pequeño, que luego la competición no me ha apasionado como me apasiona luego la actividad en montaña, ¿no? Pero sí me ha dado una concepción del entrenamiento para luego rendir en montaña, que me ha venido muy bien.
Ajá, porque esos entrenamientos, ¿en qué consistían?
Bueno, son bastante matemáticos, casi jeroglíficos, porque son protocolos de fuerza, ¿no? Eso es lo que nos ha enseñado bastante a entender el entrenamiento, pero
sí, que tenéis que hacer. En plataforma, para nuestro oyente, sí, en un rocódromo, ¿no? Adentro...
Pero es un poco complicado lo que... Son tablas de entrenamiento con sus tiempos de recuperación, con su fórmula y...
Pero siempre...
Bueno, que son bastante efectivas, no se suele... El entrenamiento en escalada es muy joven y más en alpinismo. Nunca se ha entrenado...
Ajá.
Se ha entrenado en el monte.
Sí, la actividad misma te ponía a tono, pero ya ahora, claro, se está buscando rendimiento.
Claro, ahora resultados. Es la primera vez que se están especificando los entrenamientos y ajustando a las actividades en montaña, en el terreno de montaña.
Y aparte del entrenamiento en plafón, en rocódromo, ¿dónde salía ahí a escalar aquí en la zona
de Los Cahorros?
Los Cahorros es la meca, ¿no?, del escalado en Granada.
Sí, el santuario de todo el escalado en Granada. Ahí aprendimos desde muy pequeño. Y sobre todo lo que aprendí con Carlos, aparte de todo lo referente al entrenamiento, es el cómo salía al monte, ¿no? Pues no, desde el primer momento nos han enseñado valores bastante cívicos.
Ajá.
Porque ahora la gente no sé, mucha gente que viene de la deportiva ha entrado directamente a hacer deportiva, no ha pasado por senderos, no ha caminado por el monte, no ha entendido lo que eso está afectando bastante a...
El respeto medioambiental, al respeto, ¿verdad?
Claro. Que luego la gente pues tira una colilla como si nada al monte.
Sí, incluso los escaladores deportivos a veces...
No lo valoran, va.
Sí, a veces las escuelas de deportivas, lo que son los pies de vía, a veces dejan mucho que desear, ¿verdad?
Sí.
Por esa falta de educación medioambiental. Mm. Y de ahí, como tú dices, la escalada no te termina de llenar y busca nuevos horizontes. Empiezas a hacerte alpinista y te ve, y terminas pues seleccionado en el equipo de jóvenes alpinistas andaluces con Fernando Fernández Vivanco. Cuéntanos esa etapa de tu trayectoria deportiva.
Bueno, con Fernando realicé una expedición a Perú en la que aprendí mucho sobre las condiciones de la hipoxia, sobre la falta de oxígeno en altura, sobre todo lo relacionado con la infraestructura en una expedición, en la aclimatación y lo que es alpinismo, ¿no? O sea, aprendí alpinismo en Andes.
Porque además, sí, se dijiste alpinista en el andinismo. ¿Cuántas personas formabais ese equipo? Porque además era el primer equipo que se formaba aquí en la Federación de Jóvenes Alpinistas, ¿verdad?
Bueno, ese equipo se formó con seis seleccionados, en principio. Solo que a la expedición asistimos dos. Los seleccionados fue una expedición de cuatro miembros, más el cocinero.
¿Cocinero venía de España también? ¿O
no, el cocinero
era autóctono de allí.
Quechua, sí.
Quechua. ¿Y qué conseguiste en esa expedición al Perú?
Pues aclimatamos en una montaña que se llama Pisco, que está en la quebrada de Cebolla Pampa, una montaña muy habitual para aclimatar, y luego hicimos un nevado más desconocido que se llama Yanapacha, para cambiarnos después de quebrada y ascender el Alpamayo, que supongo que la habréis visto en alguna,
sí,
en alguna foto, porque es muy...
Le dicen que es una de las montañas más bonitas del mundo, dice, junto con el Amada Blanc. Y allí empezaste a sentir lo que es la altura, ¿verdad? Los efectos de la altura.
Sí, los efectos de la altura los conozco bastante bien. Por aquella expedición, de hecho, sufrí un
mal de altura.
Mal de altura agudo de montaña que bueno, me hizo bajarme del Pisco a pocos metros de la cumbre. Luego recuperé y pude ascender el resto de los nevados, pero con el Pisco no.
Y esa,
el proceso de aclimatación fue un poco
rápido,
apretado.
Uh-huh.
Sí,
¿y esas sensaciones apretado allí en el Pisco que te obligaron a bajar, cuáles fueron? ¿Dolor de cabeza o ya tuviste cosas
mareo,
más
fáciles? Mareo. Empieza por la sensación de embotamiento en la cabeza, mareo, dificultad en la respiración, y luego pues se te pasa toda la presión, se te pasa al estómago y termina vomitando, como me pasa a mí. Te deshidrata y ahí es ya cuando empieza a decaer físicamente a mucha velocidad, entonces pues te tienes que bajar.
Para ser alpinista, piensa de tu experiencia que aunque es corta, es muy intensa, ¿hay que tener unas cualidades especiales, específicas, o cualquiera puede ser un alpinista?
Hombre, cualquiera puede ser un alpinista en el monte, solo que hay distintos tipos de nivel y de dificultad. No tienes que tener cualidades especiales, quizás física y mentales sí, si quieres hacer alpinismo de dificultad, pero lo principal es tener ganas de salir al monte y que te guste.
Uh-huh. ¿Y la base de escalada en roca que tú traías te sirve? ¿Notas que esa base viene muy bien?
Porque... Claro, sí, esa base ha sido esencial, lo que te explicaba antes respecto a lo importante que fue mi etapa en el centro de tecnificación de escalada deportiva, porque los entrenamientos en alpinismo, ya te digo que no se llevan, se está empezando a integrar ahora. Entonces llevar esa base deportiva de saber lo que es el entrenamiento, de tener la fuerza mental de sufrir el entrenamiento, me ha ayudado bastante luego para coger unos pioles y poder avanzar muy rápido en el ámbito del nivel técnico, ¿no?
Vamos a entrar en uno de tus proyectos en los que estás inmerso y del que has conseguido eso que decíamos en la introducción, los dos pioles de oro que la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada os ha concedido, Océanos de Roca, junto con Pedro Soto y Rubén de Francisco.
Bueno, Océanos de Roca es un proyecto que surgió en una tarde de cerveza con Pedro y Rubén, y no nos planteamos en ningún momento buscar una montaña o una pared que con la intención de que fuera galardonada. Simplemente coincidimos en el tiempo los tres y escalábamos juntos bastante y nos propusimos irnos a Italia a hacer escalada libre en pared, que es lo que nos gustaba a los tres. Y luego resultó pues que bueno, el año de entrenamiento dio sus frutos allí en Alpes, y una serie de coincidencias, porque no, una de las actividades premiadas, la del Piz Badil, había la ruta de los ingleses con el premio de alpinismo europeo, no, en principio no pretendíamos hacerla. Fue un guía italiano el que nos recomendó la vía, nos dijo que era una línea de fisura y de diedro de la, en teoría, de la mejor de los Alpes centrales, y dijimos pues vamos a tirarle. No la liberamos, pero resultó ser una actividad
de alto nivel.
Bueno, de alto nivel tampoco, o sea, sí que es de alto nivel, pero sobre todo para nosotros fue una actividad que nos exigió mucho y que nos cambió, ¿no?
Y el proyecto sigue en marcha, ¿verdad? O sea, no,
el
derrota.
Proyecto sigue en marcha.
¿Cuál es el siguiente objetivo?
Nos vamos a Perú en julio. En principio nos íbamos a abrir una vía aclimatada en la Esfinge, y ahora lo tenemos un poco más claro. No sabemos si vamos a abrir o repetir, ya eso lo decidiremos allí, pero sí tenemos clara la zona a la que vamos, que es el Guaigua. Es una cordillera que no es cordillera blanca, está colinda con la cordillera blanca, pero otra cordillera mucho más inexplorada, que requiere más infraestructura, es más aventura, pero hay unas paredes, hay fisura, que era lo que buscábamos, lo que buscábamos.
Ale, defíneme a tus compañeros de proyecto de Océano de Roca. Pedro Soto, que defínemelo como escalador y como compañero.
Pues a ver si bueno, Pedro es una persona muy enérgica, un tanto inestable, pero de buen corazón. O sea, a mí me ha enseñado mucho, no solo la escalada, sino es una de las personas clave que me ha hecho mantener los pies en el suelo cuando me ha pasado, bueno, cuando
sí, todo lo que te está,
últimamente,
sí,
cuando me ha pasado todo lo que me ha pasado. Y para mí ha sido una persona muy importante y un amigo. Y la actividad que hicimos en el Badil los dos, yo creo que bueno, nos tocó bastante a los dos, porque sentimos ese vínculo que se crea entre dos personas cuando la una depende de la otra y nada existe a tu alrededor, solo la pared y tu compañero. Como allí, que no, realmente en un momento no teníamos la certeza de que fuéramos a salir por arriba, no sabíamos.
Sí, hubo mucha incertidumbre,
¿no? Es decir,
y como escalador, que es un escalador fuerte, técnico.
Es un escalador muy fuerte físicamente y muy técnico. O sea, cumple las dos cualidades para.
¿Y Rubén, cómo lo definiría?
Pues Rubén es mi guía espiritual. Además lo conozco desde hace mucho tiempo. Fue el que me seleccionó para entrar en el centro de tecnificación de escalada. Lo conocí en Armilla, en el plafón, y la primera impresión que tuve de él, pues, de un tío, pues, como es, ¿no? Un tío serio, un tío que dice las cosas claras, objetivamente, y que te impacta, ¿no? De primera, porque yo qué sé, de mirada profunda, ¿no? Y luego en el centro me lo enseñó todo también respecto al entrenamiento, y luego empezó a meterme todas las ideas del arte de la estética y la ética en la escalada.
Un poco algo más adelante de la entrevista intentaremos hablar sobre algo sobre eso. Y como escalador, Rubén, ¿cómo es?
Pues Rubén es otro escalador muy técnico, con una fuerza mental increíble, que a mí, y claro, lleva muchos años también escalando a un nivel fuerte y con una motivación que no decae, o sea, excepto por alguna lesión, ¿no?
Claro, eso a veces es inevitable. Pues nos vamos ahora a escuchar un tema de Manu Chao, Clandestino.
vacilo. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Capo va a ser tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Ale, sé que te gusta este tipo de música, ¿verdad?
Pues sí, sí, sí que me gusta.
Y si te digo http://culturavertical2k.blogspot.com, ¿tú qué me contestas?
Bueno, pues esto en principio fue un blog, una idea entre varios colegas para escribir sobre todo lo relacionado sobre el mundillo de la escalada, ¿no? Sobre los personajes variopintos, la escalada, los cahorros, pero al final, pues bueno, al final ha derivado en que prácticamente el blog me lo he quedado yo, porque fue una excusa también para escribir, para contar lo que me pasaba tanto por fuera como por dentro. Y al final, pues bueno, tengo ahí varios artículos que ahora estoy colgando en otro blog. Pero era algo personal, ¿no?
Sí, pero que creo que es interesante e invito a los oyentes que se pasen por allí. Además, en ese blog tiene algunos enlaces, como por ejemplo el radiochango.com o el indimedia.org, y eso creo que dice algo de tu forma de entender el mundo, ¿no?
Bueno, sí que puede ser que esté un poco relacionado sobre, yo qué sé, mi gusto por lo alternativo, lo antisocial, que está relacionado mucho con el mundo de la montaña, con el anarquismo del alpinismo, ¿no? Y la transgresión. Nosotros vamos al monte sobre todo para sentirnos un poco más libres de lo que nos sentimos aquí. Luego volvemos, pero allí no existen las normas. Contigo y con tu compañero sí, pero...
Sí, que digamos que la montaña es un territorio de libertad. Y un tal Santi Millán y Carlos Carvajal, ¿a dónde te llevaron?
Pues me llevaron a Gavarní y a Canadá, a las montañas rocosas. Me dijeron, ¿quieres venir a hacer hielo con nosotros? Pues, y yo le dije, pues venga.
¿Y eso de hacer hielo qué es? ¿Por
pues
qué?
Eso de hacer hielo, claro, pues eso es lo que iba a decir. Escalar cascadas de agua helada en la montaña rocosa, pues...
Con la ayuda de dos pioles...
Con la ayuda de dos herramientas, ¿no? Bueno, dos pares de herramientas, los crampones en las botas y los pioles en los puños. A mí era algo que ya me atraía. ¿Y quién mejor que con Santi Millán o Carlos Carvajal para aprender a encaramarte a la estructura de hielo?
¿Y qué diferencia encuentras, qué sensaciones tienes, por ejemplo, con respecto a una escalada deportiva o un corredor de una montaña con lo que es la escalada en sí en hielo? ¿Qué diferencia ves ahí?
Diferencia... Bueno, con la escalada deportiva... se puede decir que lo es todo, porque es la diferencia entre la aventura y la no aventura, ¿no? La deportiva no hay, como hemos hablado antes, incertidumbre. La deportiva es para, sobre todo, desde mi punto de vista, para entrenar, ¿no?
Sí, ahí el compromiso es muy bajo,
el compromiso,
¿verdad?
Es bastante bajo. En la escalada en hielo ya entra un factor que es el compromiso, que son los peligros objetivos, por ejemplo, que la escalada deportiva no lo hay, y hay que tener en cuenta que te estás subiendo por una estructura de agua helada que tiene una cohesión que nadie controla, nadie sabe exactamente cómo va a reaccionar esa estructura al golpe de una cuchilla. Uh-huh. Aunque lleves todos los controles que hay que llevar antes de acometer esa escalada, ¿no? Que es la evolución de las temperaturas o la nieve, incluso el viento.
Y entonces, entiendo que en ese viaje a Gavarnie primero y luego a Canadá, ¿era la primera vez que hacía escalada en hielo?
Estuve antes en una especie de salida preparatoria en plan relámpago en Gavarnie, en el, ajá, Circo Glacial de Gavarnie. Lo curioso fue que escalé por primera vez en Gavarnie en el segundo muro, porque no había condición en el primero, fue un año bastante seco, 2007 me parece, y accedimos por Bujaruelo hasta Serradez y terminamos abriendo casualmente una vía en el segundo muro.
O sea que no se te dio nada mal, ¿no?
Bueno, no. Yo iba de segundo escalando todo el rato, ¿eh? Me cuidaban bastante. Yo les decía, dejarme hacer alguna de primero, me dejaron un largo, pero bueno, me subieron por todos los lados, pero es lo que hay. Al principio es lo que hay que hacer. Aquí la progresión es importante. Y aprendí mucho en progresión. Uh-huh. Con la cuerda por arriba, pero mucho.
Pues si antes te pedía que me definiera a Pedro y a Rubén, pues ahora vamos a hacer lo mismo con Santi y con Carlos. Te estoy poniendo en algunos compromisos, pero bueno, yo creo que va a salir.
Bueno, Santi fue mi primer mentor, se puede decir también. Fue el que me, como alpinista, ¿no? Fue el que me cogió y dijo, vente a Canadá conmigo. Y yo le dije, vale. Y sobre todo respecto, no sé, también me ha metido mucha culturilla montañera en la cabeza. Ha influido bastante en mí. Sobre todo respecto al hay que apretar, ¿no? Al mínimo dificultad, pared. Si me hubiera juntado con otro, a lo mejor habría acabado ascendiendo a Aconcagua, haciendo las siete cumbres.
Ajá. ¿Y Carlos?
Y Carlos Carvajal, pues, un amigo, también ante todo, como Santi, y otro que bueno, en Perú me enseñó bastante sobre alpinismo también, sobre la progresión glacial, en eso tanto en la escalada vertical sobre como en la progresión por un glaciar, ¿no? A una morrena, una rimalla.
Uh-huh. Bueno, pues explícale a los oyentes qué es eso del equipo español de alpinismo y cómo fueron las pruebas de selección, qué supone pertenecer a este equipo.
El equipo español de alpinismo, bueno, tiene un precedente, que es el equipo de jóvenes alpinistas español. Ya no es equipo de jóvenes alpinistas, es una selección, es la primera selección absoluta de alpinistas, y además reconocida hace poco por el Consejo Superior de Deportes. Estuvimos hace poco en Madrid en el CSD con Jaime Lisabeski, y eso ha supuesto ahora mismo un paso bastante importante dentro de nuestro deporte, dentro del deporte del alpinismo, en cuanto a reconocimiento institucional. Hasta ahora no, o sea, ahora eso ha equiparado al alpinismo al nivel de cualquier otro deporte. Ahora estamos mucho más cerca de poder ser algún día profesionales de verdad. No lo somos, somos semiprofesionales, si cabe, pero ya podemos acceder a becas de alto rendimiento y podemos acceder a todos los tipos de prestaciones que tiene un deportista de alto rendimiento.
Muy interesante. ¿Y las pruebas para entrar a ese equipo? ¿Cómo te seleccionaron? ¿Cómo va eso?
Pues te hacen una preselección de en este caso se presentaron 30 currículum. Se hace una preselección de 15 currículum, que lo hace Simón Elías, que es el director del equipo. Y a partir de ahí se convocan a esos 15 preseleccionados unas pruebas que este año se realizaron en Benasque, en la escuela de Benasque, en todas las disciplinas, en esquí, que se le da un peso fuerte al esquí, aunque se crea todavía que no es necesario o totalmente necesario para el alpinista, pruebas de escalada en roca y pruebas de escalada en hielo. O sea, entra gente que se puede decir que casi una decatleta, que tiene que estar a medio alto nivel en todas las disciplinas del alpinismo. Y se seleccionan 6 de esos 15.
¿Y eso que te supone en cuanto a tiempo de dedicación? ¿Cuánto tiempo va a estar dentro del equipo? ¿Cuáles son los objetivos?
Pues la promoción se agota en 3 años. Y se exigen unos 80 días de disponibilidad absoluta al año, que se divide en concentraciones normalmente de una semana al mes. Solo que en cada año hay un proyecto que culmina tanto la temporada de invierno como la de verano. Y ese proyecto, pues, significa una expedición. El año que viene será una expedición a Perú, este año una expedición a Jordania, que culmina la temporada de roca, y el último año, en 2011, una a Himalaya.
Uh-huh. O sea que es una oportunidad única para formarte más si cabe y para buscar retos mucho más importantes.
Era mi proyecto desde hace dos, tres años. Ha sido la culminación de un proyecto de eso. Lo que llevo pensando desde hace dos, tres años, para mí ha sido muy importante.
Claro, porque como dices, todavía no eres profesional y es muy difícil ser profesional en este mundo. Entonces tú, además que estás en edad de ello, te estás estudiando. ¿Cómo compagina tu estudio de Derecho con este alpinismo de alto nivel y dedicación casi exclusiva?
Pues ahora mismo se puede casi decir que no los compagino, porque de diciembre no voy a clase, pero me organizo. O sea, pienso retomarlo entre junio y septiembre, sobre todo septiembre, porque en febrero un poco alpinista. En el equipo prácticamente nadie estudia y febrero la temporada
más
de invierno.
Fuerte, claro.
Claro, el mes más fuerte del invierno. ¿Y
¿Y en qué curso anda, más o menos?
Pues estoy entre puedo estar entre tercero, cuarto y quinto.
Ah, entonces va bien la cosa.
Pero bueno, me voy sacando poco a poco asignatura y tampoco estoy descontento.
Sí, además, claro.
Voy sacando algo.
Creo que es inteligente que no lo aparte y que siga intentando compaginarlo.
No. Sobre todo porque si me hubiera gustado el tenis o el fútbol, a lo mejor me podía plantear dejarlo, pero tengo que tener otra salida.
Uh-huh. Y un señor que se llama Cristian Ravier, ¿quién es?
Pues Cristian Ravier es ahora mismo quizás el pirineísta más activo, escalador de roca, que dice que no entrena, pero hace unos 4.000 metros de escalada vertical semanales en el terreno. Oh. Y es el descendiente más directo, escalador de una cordada mítica que fue la de los hermanos Ravier. Y bueno, con él pues eso, terminé abriendo junto con Martín Elías y en principio venía el director del equipo nacional, Simón Elías, pero no, al final no pudo subir con nosotros porque cogió un catarro. Y terminamos abriendo una vía en el Pilar del Cotatuero, Nordesa, que discurre a la izquierda y a la derecha de la Rabada Navarro. Hicimos un viva en el viva de la Rabada, en la cueva, y abrimos los prismáticos de Gavín.
¿Por qué le pusisteis ese nombre?
Bueno, se lo puso Cristian, porque allí el veterano era el que dictaminaba y
el que bautizaba,
y,
¿no?
Y le tiramos un poco con el tema del nombre, porque claro, nos hacía ilusión a los dos somos más o menos, Martín y yo somos de la misma edad, estamos ahora
en el equipo
y apetece participar en el nombre, ¿no?, de una vía que abre en Ordesa, pero Pero claro, el veterano y Christian Ravier es Christian Ravier. y los primáticos, Gavin era un pirineísta, el seudónimo de un pirineísta francés que escalaba con seudónimo. O sea, fue el primero que empezó a reseñar ciertos pilares de allí del Valle de Ordesa con seudónimo.
Y esa vía, creo que es una vía que es de alta dificultad, de mucho compromiso, eso que hablábamos antes, y de un estilo lo más limpio posible. Háblanos de eso, de la ética y la estética en el alpinismo y en la escalada.
Bueno, pues esta vía se abrió desde abajo, como se debe de abrir, con una exposición relativa ajustada a eso, a la escalada en libre, porque a lo mejor si quieres ascender en artificial no necesitas meter tantos seguros fijos como metimos nosotros. Nosotros metimos 8, pero ahora mismo nuestra ética de apertura está en abrir con el mínimo de seguros expansivos posible, pero sin comprometer demasiado la escalada en el libre. Además de dificultad, claro, eso depende de cómo estés de cabeza ese día. En la apertura no se sabe.
Pues seguimos escuchando algo de música, Las Niñas o Ju.
Tiempo
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Ale, tengo entendido que estuviste en la primera romería de San Apretón y la Virgen de la Regreta, en octubre de 2008. ¿En qué consistió tan magno evento?
Bueno, este es un encuentro cultural, sociodeportivo. Es un acto a media entre lo punky y lo friki que organizamos el año pasado. Pues es un acto muy familiar y sobre todo para reunirnos todos, para hacer algo distinto también, en vez de reunirnos de casualidad o en los bares, en las tardes de cahorros, que es muy frecuente, pero siempre falta gente. Y bueno, luego también como excusa para hacer un arroz, una fiesta en la Cueva del Moro y presentar algún audiovisual, hablar sobre la escalada en Cahorro.
Porque creo que os reunisteis en la casa con libros, ¿eh?
Casa, sí, se celebra en la casa con libros, que es la casa de un amigo, de Luis Melgarejo, que es poeta y, bueno, ya te puedes imaginar cómo tiene la casa. Aparte de su patio andaluz y su sala de tertulia para los amigos y de actos para las presentaciones de libros, pues tiene todo lleno de libros. Tiene jaulas de libros escondidas por todos los escondrijos así de la casa y es el lugar perfecto para celebrar San Apretón.
Y tuvisteis un pregón, ¿verdad? Leíste una especie de manifiesto.
Sí, tenemos el pregón y este año fue una pregonera, Ángeles, que bueno, que casi lo improvisó, y este año pues tenemos a Simón Elías como pregonero.
Ya, lo ha engañado, ¿no?
Sí, ya, no ha habido que engañarlo tanto.
Bueno, y ya que estamos celebrando San Apretón y demás, ¿por qué no nos cuenta eso? ¿Qué ambiente se respira en Cahorros? ¿Qué se escala allí? ¿Quiénes vais por allí?
Pues por allí vamos todos, los de Chamonix, para decir, los de Monachil, los de La Zubia, los de Huetos, los de Granada. Estamos todos aparecemos por ahí en algún momento. Somos una familia que muy distinta unos de los otros, que a veces se ve de igual a breva. Unos más, por ejemplo, el grupo de La Zubia, nos vemos bastante más porque vivimos en el mismo pueblo. Pero al final toda la gente de Cahorro, yo creo que es un sentimiento común, ¿no? Eso, que nos sentimos una familia. Pero una familia que se ve en Cahorro.
Y se dedica a escalar, ¿verdad?
Y se dedica a escalar y a tirarse en las praderas, a bañarse en la cascada, a estar en el monte. Y es nuestro santuario, es donde vamos cuando no tenemos ganas de ver a nadie o cuando tenemos ganas de ver a alguien en Cahorro.
¿Y ese mítico grado cahorrero, tú qué dices de eso?
Pues que es patrimonio cultural de Cahorro o de Monachil y que hay que respetarlo. No tiene por qué convertirse al grado francés. El grado francés... El grado francés y el grado cahorrero, el grado de cahorrero. Y ya está.
Por eso es lo de San Apretón, ¿no? Porque hay que apretar.
Allí madre. Hay que apretar.
Sí. Hay que apretar.
No hay que limitarse. Hay que limitarse a la escalada, no al grado. Tiene Cahorro. De hecho, hay un artículo en Desnivel bastante antiguo que se llamaba La leyenda negra de Cahorro. Todo alrededor del grado, ¿no? Porque la gente cuando viene de fuera no entiende el grado y claro, como a lo mejor escala 7B y en Cahorro no, pues acaba. Acaba que no quiere escalar
no
en Cahorro.
Quiere volver.
Pero porque
allí.
Se fija en el grado. El grado no, al final no es relativo.
Claro, y cada uno va a la montaña por distintas motivaciones. Unos lo hacen por superación personal, otros por esfuerzo físico, otros por admiración de la naturaleza, aventura, búsqueda interior. ¿Cuáles son tus principales motivaciones actualmente?
Actualmente quizás sea el rendimiento deportivo. O sea, el más que búsqueda interior, que la hay también, o superación personal, que ya no la hay tanta, así en el terreno del superarte físicamente, o sea, de ver hasta dónde puede llegar la máquina y la mente también. A mí en el terreno de la mente, de la capacidad mental y el control psicológico en montaña, es algo que me fascina. De hecho, la evolución ahora mismo en alpinismo va a partir de la capacidad
mental
sí, y el control del miedo.
Uh-huh. Y en esa búsqueda de rendimiento deportivo, ¿estás encontrando también amigos y amigas o no hay tiempo para eso ahora mismo?
Amiga en la montaña o amigo en la montaña. O...
En la montaña, claro.
En la montaña, amigo. Bueno, alguna amiga, pero no para rendir en montaña. Por eso se ha creado ahora el equipo femenino, porque antes el equipo de alpinista era mixto. Ahora hay un equipo femenino y un equipo masculino. Y va por ahí la cosa. No, al final rindes mejor con uno de tu género. Las tías no suelen apretar tanto. Aprietan, pero...
Eso no lo digas muy alto, que sí, en estos tiempos que corren es peligroso.
Se puede malinterpretar, ya.
No, pero se entiende.
Las mismas alpinistas, eso se ha criticado bastante, sobre todo desde la Federación Catalana, que son bastante progresistas. porque la gente no lo entiende, pero para las mismas alpinistas es una ventaja, porque pueden compartir su motivación, el nivel de su motivación, que es el mismo que el nuestro, con una mujer. En el equipo iban más atrás y ellas incluso no podían progresar.
¿Y tu entorno, digamos, no montañero, tanto familia como amigos, incluso pareja, entendió en su momento que te dedicara a esto y que te dediques actualmente a una actividad de riesgo, digamos?
¿Alguna actividad de riesgo?
Si tu entorno no montañero entendió que te dedicara a esto, que estuviera...
Yo creo que lo ha ido comprendiendo con el tiempo. Como empecé desde muy pequeño, al principio no, yo creo que creían que era algo pasajero y que no iba a llegar a esto, ni siquiera yo lo creía. Pero como ha sido muy progresivo... Yo creo que yo no he notado un rechazo. He tenido mucho apoyo siempre, tanto de mis amigos como de mi familia. La han ido aceptando poco a poco y, uh-huh. y ese apoyo para mí ha sido muy importante. Luego amigos, que no he hablado de los amigos, estoy conociendo mucha gente del norte que me está enseñando mucho de todo, no solo de alpinismo, de la vida también. Y tengo lo que quería, más que entrar en el equipo, lo que quería hace unos años es tener contactos con, en el norte, gente con la que hacer actividad alpina. Porque, por ejemplo, Rubén y Pedro pues son escaladores muy punteros, pero de roca.
Sí, aquí es mucho más difícil encontrar compañeros de cordada para hacer. Claro. Sí, allí llevan muchos más años de...
Allí es que hay muchos. Porque viven allí.
Claro. Antes estábamos hablando de que, bueno, que te estaban pasando muchas cosas en muy poco tiempo, que tenías que tener los pies en la tierra. Últimamente ha salido un especial de Deportes del Ideal, donde hay una entrevista muy completa sobre ti. Luego también has colaborado en Collado Sur con dos artículos en el último número. ¿Cómo estás asimilando todo esto, vale? Porque eso en muy poco tiempo tu vida está cambiando, ¿verdad?
Sí, hombre, sí ha cambiado bastante en el sentido de que ha llegado lo que yo ya me esperaba desde hace un año. Era bastante positivo respecto a mi ingreso en el equipo, ¿no? Lo tenía bastante claro, sobre todo, bueno, pues eso, con el pensamiento positivo se llega a todos lados y me ha cambiado Pues en el sentido de que me muevo mucho, de que ya no tengo tiempo para ir a clase, no tengo tiempo para ver casi a mi familia, ni a mis amigos, ni amigas. Por eso estoy, creo, conociendo ahora gente que está sustituyendo, o sea, que son ahora como casi como mi familia, en un periodo de tiempo muy pequeño, pero creo que me ha adaptado rápido a ese dinamismo, a esa inestabilidad, porque no paro en ningún sitio en concreto.
Eres un nómada, ¿verdad? Te has convertido en un
casi
nómada.
Tengo mi base, que es Granada, pero ahora mismo me estoy moviendo mucho y me quedan 3 años con esa misma dinámica, 3 años haciendo actividad fuerte, y claro, te plantea bastantes cosas. Ajá. Pero tengo las cosas claras.
Sí, sí. Porque proyecto de futuro, ya sabemos que tiene esos 3 años dedicados al equipo, con todos los objetivos que ya nos has comentado antes del Himalaya y algún otro tipo de expedición. ¿Y cuando termine eso, tienes ya algo en mente o deja un poco que las cosas sucedan?
Pues voy dejando un poco que las cosas sucedan, porque nunca se sabe, pero siempre con un objetivo claro, que es tener algo con lo que poder practicar lo que me gusta, ¿no? Si no puedo dedicarme al alpinismo profesionalmente, que no quiero, porque no quiero que se convierta en mi trabajo, si tener algo que me dé dinero para vivir, lo justo, y tiempo para hacer lo que me gusta.
Esa es la fórmula mágica, un trabajo que te dé dinero y tiempo libre. Bueno, Ale, pues...
Y claro, seguís teniendo tiempo para mi gente.
Claro. Pues esperamos que esta entrevista en Campo Base haya sido del interés de nuestros oyentes. Creemos que hemos estado muy a gusto y que tú has expresado todo lo que tenías que decir. Te deseamos mucha suerte en estos años y que queremos contar contigo de vez en cuando, porque seguro que va a tener cosas muy novedosas y muy punteras que contarnos.
Pues cuando quiera estoy aquí. Si ando por aquí cerca, encantado.
Venga, pues nos vamos con el siguiente tema musical, que nos lo trae la Blues Band de Granada. Un tema que se llama Rain or Shine, que es como está el tiempo ahora mismo, o llueve o sale el sol.
Make you shame. Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Buenas noches a todos.
¿Qué nos traes después del descanso de la semana pasada?
Bueno, pues os traigo al mirlo acuático, que es un pájaro que, sirviendo de referencia a su primo, el mirlo común, que todos los conocemos, pues de tamaño parecido, aunque de costumbre completamente distinta.
Bueno, pues a ver qué aprendemos y qué conocemos de ese mirlo acuático.
Venga, vamos allá. Nos vamos a acercar a la orilla de un río para disfrutar con la presencia del mirlo acuático, un pájaro de 18 centímetros, de cuerpo fusiforme y ala y cola relativamente corta. Su color es pardo oscuro, con cabeza y nuca marrón, llamando mucho la atención la gran mancha blanca que le cubre la garganta y el pecho. Por la zona del abdomen presenta un color castaño rojizo o pardo oscuro. En el plumaje no existe diferencia entre los sexos, aunque los machos son un poco más grandes que las hembras. Los jóvenes los podemos distinguir porque son de color gris, pizarra, con la parte inferior del cuerpo blanquecina, barreada en el pecho y blanca en mentón y garganta. Tendremos que elegir un cauce de aguas permanentes, limpia y oxigenada, poco profunda y con abundantes cantos rodados en el fondo, entre los 350 y los 2200 metros de altitud. Parece que se sintieran más atraídos por cursos de agua en fuerte pendiente. Con que nos sentemos un cuarto de hora o 20 minutos será suficiente para que veamos pasar a uno de estos ejemplares, seguramente volando a ras de agua, para posarse sobre una piedra dentro del cauce, levantando la cola casi en ángulo recto, en una típica postura de la especie. Y a lo mejor tenemos la suerte de que lo veamos sumergirse en el agua, y si la perspectiva es buena y el agua transparente, lo podremos adivinar buceando, siempre contracorriente, tras sus presas más habituales, los insectos acuáticos, ninfas de libélula, efímeras. Insectos acuáticos que se protegen dentro de un canutillo de piedra, gusanos, moluscos y ocasionalmente ranacuajos. Lo más alucinante de este pájaro es que al salir del agua no estará mojado, después de haber buceado bajo el agua, sino que sobre su cuerpo quedarán grupillos de pequeñas gotillas que pronto resbalarán de su cuerpo, del plumaje, porque está engrasado, gracias a una glándula que tienen situada en la base de la cola. Y que segregan, de la cual segregan grasa y con la ala se restregan por todo el cuerpo. Más difícil va a ser dar con sus nidos, ya que lo hacen en oquedades cerca del agua, a veces bajo los puentes o incluso dentro de cascadas que atraviesan para alimentar a sus proles. No obstante, cuando demos con un nido de esta o de cualquier especie, debemos de ser todavía más prudentes para no poner en peligro la prole. La puesta estará constituida de 4 o 6 huevos que serán incubados durante 12 o 18 días en este mes de abril. Con 19 o 20 días de vida abandonan el nido, pero son cebados por los adultos durante todavía 7 o 18 días más. Como imaginaréis, debido a la localización general de los nidos, se encuentra muy condicionado su éxito reproductor a inundaciones y crecidas repentinas de cauce, depredadores y perturbaciones humanas, aunque pueden llegar a hacer una segunda puesta de reposición si esto ocurriera. Si bien es cierto que sufren una pequeña migración en invierno, cuando el río viene más crecido, bajando a las zonas más tranquilas, para la nidificación se vuelve una especie fuertemente territorial, durante la cual ambos sexos, posados en vuelo, cantarán para delimitar sus territorios de cría. Estos sonidos que estáis oyendo de fondo son los trinos más frecuentes. Las principales amenazas que sufren son la contaminación de los ríos, considerándose además esta especie como un magnífico bioindicador del estado de ellos, la perturbación humana directa, la construcción de embalses y canales y el aislamiento de sus poblaciones, sobre todo en el terreno en el sur de la península.
Muy bien, Pablo. Muy interesante como siempre y esperamos tu montaña sostenible el programa que viene.
Vale, aquí estaremos.
¡Saludos para Campo Base!
Félix Caballero, desde la Sierra Subbética, nos trae la sur directa al Naranjo de Bulnes.
El verano se acerca y ya en las cabezas de más de uno se estarán fraguando los planes montañeros para estas vacaciones. Así que hoy os voy a proponer aquí una ascensión que creo que es una obligatoria en el currículum de cualquier montañero español. Se trata del Naranjo de Bulnes, el Pico Urriellu. El Naranjo es para casi todos los practicantes de la montaña un icono en el montañismo español. La necesidad de usar la escalada para su ascensión por cualquiera de sus caras lo hace aún más atractivo. Lo surcan unas 70 vías de todas las dificultades y de todos los tipos, ya sea en libre, en artificial, más o menos equipada. Desde el 5 de agosto de 1904, en que fue escalada por primera vez, han sido dar muchos los pies que se han pisado su cima, por todas sus caras, desde la asequible cara sur hasta la imponente cara oeste. La historia de su primera ascensión es una gesta sobradamente conocida. Al entusiasmo y la voluntad de una persona, que era don Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, se unió la tenacidad y la valentía que tenía Gregorio Pérez el Cainejo, que aportaba la práctica sobre el terreno. Esa pareja, que sumaba sus capacidades, trazaron por la cara norte una vía que aún hoy no deja de ser atractiva, incluso no es la vía más fácil que tiene la montaña. Es admirable el coraje de aquellos hombres que se encaramaron al Urriellu sin saber siquiera cómo iban a bajar, ya que en aquella época se desconocía todo el material que usamos hoy, los clavos, los mosquetones, incluso la maniobra de rapper. Pero vayamos al grano. Yo os voy a presentar la manera más fácil de hacer cimas. Se trata de la vía sur directa, o directa de los Martínez, en su cara sur. Esta vía fue abierta en 1944 por los hermanos Martínez, que eran guías de la zona y pretendían crear una línea de ascensión que les facilitara subir a su clientela. De hecho, el mismo día de la apertura, estos dos hermanos iban acompañados de 6 personas más. Se accede a la pared desde el refugio de Urriellu, por la canal de la Selada, en aproximadamente una hora de aproximación. La vía comienza bajo unos canalizos que van a parar a un nicho, donde se encuentra la primera reunión. Este largo es bastante corto, tendrá unos 15 metros aproximadamente, y se asegura bastante bien con fren, creo recordar que el 2 y el 3, sobre los canalizos antes mencionados, y se puede graduar como un quinto menos. Continúa la vía saliendo de la reunión hacia la derecha, por una pequeña travesía de unos 6 metros, en donde, por cierto, la roca está súper pulida por el paso de pies y manos de escaladores. Se encara, cuando se hace esta pequeña travesía, una fisura vertical en la que se encuentra algún clavo y varios puentes de roca, no sobrepasando este largo el cuarto grado. El tercer largo es más fácil, tercero más. Va por un diedro facilito que nos lleva sin dificultades hasta la tercera reunión. Continúa por ese mismo diedro hasta que se termina con las mismas dificultades el siguiente largo, y desde la reunión de este nos queda ya solo un tramo difícil, que es un cuarto más en una ligera travesía ascendente a la izquierda por los famosos tubos de órgano, que no son más que los canales que el agua ha ido labrando al pasar los siglos sobre la roca caliza. Llegando a la reunión, nos queda un tramo de tercero más, en la que ya nos podemos desencordar, para continuar por una larga trepada por una canal, en la que hay que prestar muchísima atención en no tirar piedras a las cordadas que nos sigan, y estar atento sobre todo a las que vayan por delante, porque una caída de una piedra puede hacerte que vueles unos cientos metros. Llegamos así a la cresta cimera, y desde allí a la cima. El material necesario es el común para cualquier vía de escalada clásica que pretendamos hacer: casco, arnés, asegurador de sensor, cuerdas, cinta express larga, empotradores, fren. Aquí os puedo decir que el número 4, que es el grande, viene muy bien en los tubos de órganos, estos finales, y luego cordinos para puentes de roca, etcétera. También hay que tener en cuenta la ropa, porque allí los cambios de tiempo suelen ser rápidos y puede caerte una tormenta en un momento, así que es bueno llevar ropa de abrigo, seca e incluso un chubasquero ligerito. Pues nada más, os puedo asegurar que la sensación de hacer cima en el Naranjo es de lo mejor que he vivido en mi experiencia en montañera, así que os lo recomiendo.
Buenas noches, bienvenidos a Pie de Vía, sección de Campo Base dedicada a la escalada, donde hablaremos sobre esto que tanto nos gusta y nos hace olvidar por un instante los problemas del día a día.
Buenas noches, Dani Meis.
Buenas noches, Jesús.
¿Qué trae hoy? ¿O a quién trae, mejor dicho?
Bueno, pues hoy repetimos con el invitado que tuvimos en el primer programa de la sección de A Pie de Vía, señor Xavi Zapata.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, Xavi.
Pues le hemos secuestrado para ver que nos cuente un poquito cómo ha pasado el fin de semana. Que sé que ha estado por un encuentro de escaladores que se ha celebrado en Jaén, el Aceituno, Planeta Aceituno Road Trip 2009. Sí. Y nada, cuéntanos un poquito, ¿en qué lugar de Jaén se celebró?
Bueno, es un festival que se celebra hace como unos 4 años y se hace, el primer año se hizo en una zona de escalada y los últimos años se está haciendo la Cañada de la Zahilla, que es una zona, una área recreativa que hay así debajo de uno de los tajos que hay, los tajos de las Alcandoras, ¿no? Vías de varios largos y está rodeado de un montón de paredes, de sectores de escalada deportiva. Y bueno, un terreno así de aventura para todos los gustos, deportivos, gente que le gusta las vías de un poquito más compromiso. Y bien, ha sido un encuentro de viernes, sábado y domingo. Y el domingo hizo un poquito de peor tiempo, pero bueno.
¿Y quién es el que lo organiza? ¿Quién organiza o quiénes organizan este encuentro?
Bueno, corre a cargo de una gente de Jaén, escaladores. Hay una parte así un poquito más detractora, que no suele frecuentar este evento, ¿no? Que no suelen ir, ¿no? Una parte de esta gente de Jaén. Hay que reconocer que es una gran labor de la gente que ha estado organizando todo este tema, porque es una cosa que tiene mucho trabajo, ¿no?
¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron allí? ¿Qué montaron? ¿Montaron una fiesta? Cuéntanos un poquillo.
Bueno, es dentro del área recreativa donde todo el mundo podía acampar, una zona de acampada, vamos, de donde dejar furgonetas, coches. Una zona donde hacían las proyecciones, se hicieron varias proyecciones de escalada, de boulder, un área así con barbacoas, hubo tienda de ropa, un chiringuito donde hacían crepes, dulces salados, barra con cerveza, y bueno, un ambiente así muy familiar, de todo, gente de varios sitios.
Lo necesario para pasar un buen rato ahí entre colegas, ¿no?
Sí.
¿Cuánta gente fue? ¿Asistió muchas personas?
Pues yo creo que 200 personas seguro, había bastante gente. Se hizo una competición también de escalada, hubo sorteo de premios, pues desde cuerdas, ahí entraron varias tiendas de montaña, ¿no? Y ya te digo, desde cuerdas, pies de gato, gafas de sol, camisetas. Se hizo una pequeña competición de boulder por la noche, que tenían que escalar en como una travesía de boulder solo con una mano, y llenando una jarra de agua con la otra de un cubo y vaciando al final de la travesía, ¿no? Y bueno, hubo como 20 y pico participantes, claro, con sus respectivos premios, y hubo un ambiente muy muy cachondo.
Y teniendo tan cerca los tajillos de las Alcandoras, ¿se vieron muchas cordadas escalando por allí?
Pues la verdad es que la gente no se animó. El sábado hizo un día así venteado Y no se animaron mucho. Hubo reseñas así disponibles para la gente. Hubo quien preguntó por escalar vías de varios largos, pero al final alguien se escapó por allá a escalar. Pero no, triunfa más así el tema deportivo, es más cómodo. Está un fin de semana de fiesta, de comer, de beber, duermes poco. Y y bueno, tercia más lo deportivo o un poquito de vuelta, la cosa es más cómoda, ¿no?
Definitiva, un encuentro para pasárselo fenomenal, ¿no?
Claro.
Pues muy bien, Xavi.
Bueno,
yo creo que ha quedado clarito en qué consiste, ¿no? Más o menos.
Sí, esperemos que... Bueno, tengo que decirte algo que ahora que acordaba, se comentó un tema sobre la escalada, sobre las restricciones de la escalada en algunos sectores, porque hay pinturas rupestres, ¿no?
Ajá.
Entonces se habla de desequipar algunos sectores enteros, se propone quizás desequipar las vías donde estén esas pinturas, ¿no? Quizás como idea más coherente, ¿no? Y luego, como las Alcandoras forma parte de un parque periurbano, está sujeto a unas restricciones y se comentó el tema de cómo está legalmente esa situación, de cómo lo tenemos los escaladores para poder o no escalar allí, ¿no? Y bueno, también fue el punto informativo del fin de semana, ¿no? Aparte de la fiesta y el mambo.
Yo creo que en ese tema Pablo tendría algo que decir, ¿no, Pablo? ¿Qué opinas de ese tipo de iniciativa?
Hombre, pues que siempre que haya interferencias con la naturaleza había que minimizarla todo lo que se pudiera, ¿no? Entonces, pues en manos de todos tiene que estar, ¿no? Tanto los escaladores como de todo el mundo.
Totalmente de acuerdo. La verdad es que es un sitio, la área recreativa esta, es un sitio donde los domingueros dejan mucha porquería, muchísima porquería. El impacto que puede haber causado a los escaladores en cuanto a basura, seguro que se ha quedado basura, algo de basura debe haber quedado por ahí. Se han hecho todas las medidas, se han tomado todas las medidas para que la gente colaborara con el tema de los perros, con el tema de los plásticos, intentar reciclar lo máximo posible, que todo el mundo se llevara su basura, ¿no? Y bueno, sí es cierto que quizás sería buena idea plantear hacerlo en otro sitio, porque es un entorno natural y hay mucha fauna y mucha flora, y que seguro que haya aves, anidando. Y bueno, quizás... Pues sí que tengo un impacto sobre la naturaleza,
sí,
seguro.
Sí, yo creo
con
que...
la música ya hasta tarde, a las 3 o 4 de la mañana, un DJ pinchando.
Claro.
Quieras o no, los bicharracos no van a anidar igual.
Pegar ojo. Se van a estresar. Oye, yo creo que eso sí tendríamos que intentar o mentalizarnos o intentar inculcarle a la gente que la escalada y el alpinismo no tiene por qué estar reñido con un respeto a la naturaleza, que tenemos muchas zonas donde escalar, que si hay un periodo de prohibición, entre comillas, porque hay nidificación de aves o por otros motivos, debemos respetarlo, porque a veces nos acomodamos a ciertas zonas, pero hay muchísimos terrenos donde poder desarrollar nuestra actividad respetando el medio, que al final es el que va a perdurar. Nosotros, más tarde que pronto, esperemos, nos iremos de aquí, pero ese entorno tenemos que guardarlo y conservarlo para futuros escaladores, alpinistas y montañeros, ¿no, Pablo?
Es como, falta un poco de conexión entre la administración, que teóricamente debe ser quien sepa qué pasa naturalmente en cada sitio y los usuarios de esa zona, ¿no? Tiene que haber una conexión y decidir, pues aquí sí, aquí no, por esto o por lo otro, ¿no?
Muy bien. Oye, Xavi, y yo que soy torpe, ¿dónde están las Alcandoras? Porque me parece que no lo hemos dicho.
Pues las Alcandoras es una franja rocosa, ya digo, que está pasado Jaén. Es el pueblo, el último se llama...
Otiñar,
donde está.
Dale, dale, habla que te veo con ganas.
Eso, échame una mano. Vale, estoy un poco espeso hoy.
Alcandora está en el... Está en la cañada, en el Valle de Otiña, ¿no? Sí. Pasado la cueva, el último pueblo es Puente de la Sierra. Que...
Eso, lo tenía a la punta de la lengua.
Claro, lo tenía a la punta de la lengua, pero te tenía que ayudar.
Bueno, pues ya sabéis, muy cerquita de Granada, cogiendo la autovía, ¿verdad? En la salida X, que no sé cuál es.
Avenida de Andalucía.
Jaén Sur.
Sí, Jaén Sur, pues por allí ya podéis encontrar. La verdad que es un terreno fantástico y creo que bastante desconocido para los escaladores. Quizás porque hay una aproximación de que tiene un pateo importante y, bueno, a lo mejor eso también es su triunfo, que limita un poco que se masifique aquella zona.
Pero merece la pena subir allí, ¿eh?
Sí. Muy bien. Dani, Xavi, hasta la próxima, ¿no?
Por supuesto.
Venga, hasta la próxima. Que viene.
Bueno, pues cuando son las 10 y 16 minutos de la noche, continuamos en directo en el 99.1 de Otura FM o en radiotura.es, que también nos podéis o nos estáis escuchando en directo en la web. Ahora nos vamos a nuestra siguiente sesión, la Agenda Montañera.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Al otro lado del teléfono tenemos a Antonio Jesús Pestana Salido, que nos va a hablar sobre su libro de reciente publicación, Las aves ibéricas en la cultura popular. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Jesús.
La ave ibérica en la cultura popular. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro?
Pues mira, este libro, que es un repaso sobre aquellas cositas que decían nuestros abuelos, surge cuando me doy cuenta de que se van perdiendo porque nadie se preocupa de apuntarlas. Y entonces me doy cuenta de que hay dichos que ya no se usan, hay dichos que escuchaba cuando era pequeño y que ya no se usan, hay refranes que van cambiando porque la migración de las aves por la climatología va cambiando. Entonces, hay un montón de cositas que me hicieron pensar que lo suyo era
recopilar esa información.
Recopilar toda esa información, sí.
Ajá. Porque lo que nuestros oyentes tienen que saber es que tú eres un ornitólogo desde siempre, ¿verdad?
Desde chico.
Desde chiquitillo ya
desde sentía... muy pequeño siempre me gustaron las aves. Mi padre y mi abuelo pues siempre me inculcaron el amor a la naturaleza y yo pues me decanté por las aves y bueno, pues quizás sea el hecho de que haya salido este libro. De todas formas, ahora he retomado el trabajo, pero ya cogiendo también información sobre otros animales que no son las aves.
Ajá. Y centrándonos en la ave ibérica en la cultura popular, ¿por qué no nos da algunos ejemplos de dicho o de eso, de sabiduría popular sobre nuestra ave?
Pues mira, te puedo poner, el libro que contiene información sobre unas 100 aves de la península ibérica y España y Portugal, pues hace un recorrido por refranes, dichos, poesías, canciones, coplillas, onomatopeyas que se hacen con el canto y bueno, historias, leyendas. Y como ejemplo, pues no sé, te puedo decir que hay muchísimas variantes de un refrán que casi todo el mundo conoce, que es por San Blas la cigüeña verás.
Ajá.
Y hay un refrán que ahora ya pues no tendría casi mucho sentido porque la cigüeña cada vez migra menos.
Es complicado verla.
Claro, entonces ya si alguien no sabe de qué va esto, pues diría, pero por San Blas, ¿y por qué? Si yo las veo todo el año, ¿qué tiene San Blas que no tenga cualquier otro día? Claro. Y es que antiguamente eran las fechas más o menos en las que llegaban, ¿no? Luego tiene refranes que tienen que ver con la meteorología, como por ejemplo cuando la milaneta pía agua al quinto día, decían nuestros antepasados. La milaneta se refieren al Milano. Luego, pues dichos tienen dichos muy graciosos, como tienen más cabeza que un gorrión macho, o tienen más boca que una zumaya, que es un chotacabra, un ave del tamaño de un, pues, de un cernícalo primilla, así como para que la gente se pueda hacer una idea, y es nocturno y en principio parece que tiene un pico muy chiquito, pero captura insectos abriendo un pedazo de boca enorme. Y entonces pues de ahí el dicho tiene más boca que una sumaya. Luego pues tiene... Sí, dime.
Sí, sí. ¿Cuánto tiempo, Antonio, te has dedicado o has tenido que
dedicar? He estado 6 años.
6 años recopilando esa información.
6 años. Y aunque la tecnología le va mal a la cultura popular, me ha venido muy bien Internet.
Uh-huh.
Porque este trabajo que he hecho durante 6 años no lo podría haber hecho sin internet, porque con internet, gracias a este medio, he llegado a muchísimos sitios.
Y además quieres que este libro sea, no sea una obra que ahí se quede ahí, sino que sea una obra viva, que entre todos los lectores y toda la gente aficionada a este mundo, pues intenten colaborar para una futura edición, ¿verdad?
Exactamente, es que me di cuenta de que no, de que ya no avanzaba, que no me llegaba información, ¿no? Entonces decidí publicar el libro para que cuando la gente viera los ejemplos, pues si le venía algo a la cabeza y quería compartirlo conmigo, pues que lo hiciera, ¿no? Porque es que ya si yo en internet en un foro ponía un ejemplo con un refrán, todo lo que me devolvían eran refranes, y si el refrán era de la cigüeña, todos los refranes además eran de la cigüeña. Uh-huh. Entonces llegó un momento en que no avanzaba.
Claro.
Y entonces me di cuenta de que cuando refrescas la memoria con ejemplos, salen. Y este es el fin de este libro, que es un libro puente intentando recuperar la cultura popular que le quedan 15 años antes de que se pierda, la que no se apunte.
Claro, porque en cuanto a esas
generaciones... Nos dejen los últimos abuelos ya...
Las demás generaciones cada vez sabemos menos de eso.
No cultura. Hay transmisión. Uh-huh. Sabemos manejar perfectamente la PlayStation, pero no...
Exactamente. Ahí hay una fractura que habría que intentar salvar. El libro tiene 216 páginas, ¿no? Está con numerosas ilustraciones en blanco y negro, un formato de 21x15, en rústica. ¿Dónde se puede conseguir el libro, Antonio?
Bueno, pues hay muchas tiendas de naturaleza y librerías especializadas en naturaleza que lo tienen. En algunos puntos del Corte Inglés, según la provincia, también lo hay. Pero poniendo el título del libro en internet, te ofrece un montón de lugares donde conseguirlo. Por ejemplo, la Tienda Verde en Madrid o la librería Luque aquí en Córdoba, el Corte Inglés de Madrid...
Muy bien, y desde que lo sacaste a la luz, que fue exactamente cuándo, hace muy poquito, ¿verdad?
Hace un mes. Hace un mes y unos días.
¿Tiene ya referencias, datos de cómo se está comportando? ¿Tiene aceptación entre la gente?
Pues mira, creo que tiene bastante aceptación porque, bueno, en el foro de Aves Forum, que es el foro de la Sociedad Española de Ornitología, comentaban de que era un libro que era original porque no hay nada parecido hasta ahora mismo, ¿no? Y es que cuando se hace una publicación de aves, habitualmente se hace una publicación que donde vienen datos, donde vienen censos o es una guía, ¿no? Pero como esto no había en algunos libros, pues si hay un libro de refranes, había algunos sobre aves, pero algo exclusivo sobre estos animales que son los que nos gustan, pues no lo había. Y quizás sea el éxito que tiene el libro. Y la verdad que se está vendiendo muy bien y me han llegado muchísimas felicitaciones, cosa que estoy súper contento.
Claro que sí, porque se ve ahí un poco lo que es el trabajo y esos años de dedicación, pues ahora sí, tiene el fruto de ese trabajo. Ojalá que pronto hagáis una segunda edición, ¿no? Sería una buena señal.
Bueno, en ello estamos. Si sale bien, pues en ello estamos.
Y nada, Antonio, pues desde aquí, desde Campo Base, te felicitamos por esta obra, que es muy interesante, y te seguiremos la pista para futuras ediciones, tanto de este tema como de otros que sabemos que tienes ahí
en cartera,
¿vale?
Un saludo. Pues nada, yo quiero dar las gracias a vosotros por vuestra atención. Un saludo, buenas noches.
Desde Campo Base estamos siguiendo la trayectoria y la evolución de la expedición Mujer Andalucía 2009 al Manaslu, y hoy os traemos, como la semana pasada, las últimas noticias que la sacamos de las crónicas que mandan las expedicionarias a la página de la Federación, fedamon.com. Ya tenemos preparado a nuestro reportero Pablo para que nos dé la última hora.
Vamos allá. 23 de abril de 2009. Completada la primera fase de aclimatación e instalados tres campos de altura. Las andaluzas pasan 4 días en altura para mejorar la aclimatación y consiguen instalar los campos 2 y 3 con la ayuda de sus sherpas. En estos momentos el equipo funciona a la perfección y van cumpliendo su objetivo adaptándose a las condiciones meteorológicas. El día 18 se organizó una reunión de jefes de expedición en el campo base Andalucía para coordinar los trabajos de equipamiento de la ruta, ya que la expedición coreana, que lleva más tiempo en la montaña, se ha quedado sin material para equipar. Durante la reunión se acordó que el tramo entre el C1 y C2 se equipara con la colaboración de todos y se hará un depósito de cuerda en el C2 alto, para ser instalada en acuerdo posterior cuando las expediciones puedan continuar hasta 7.400 metros. sobre los campos de altura. Aunque las expediciones se empeñan en hablar de tres campos y un C2 bajo y otro alto, la realidad es que el Manaslu se escala con cuatro campos de altura y cuando se está aclimatado se puede evitar uno de los campos. Pero lo cierto es que se instalan cuatro. Desde ahora y para que no se cree confusión, hablaremos siempre de cuatro campos, aunque esperamos en próximas ascensiones no utilizar el C2. El 20 de abril las andaluzas toman la iniciativa en el equipamiento de la ruta de ascensión. La tarde del 19 se juntan el C1 deportista de casi todas las expediciones, pero el 20 por la mañana, primero el equipo ruso y al poco el equipo andaluz, se hicieron cargo de la apertura de la huella e instalación de cuerdas entre los campos 1 y 2. Fue curioso comprobar cómo la mayoría de los deportistas de otros equipos observaban los trabajos como si de una proyección de cine se tratara, mientras otros esperan hasta que la ruta estuviese completamente abierta para pasar cómodamente. Himalayismo de última generación en estado puro. Dos campos de altura en un solo día. El campo 2 y 3 fue instalado el día 21 por el equipo andaluz. Destacar el excelente trabajo realizado por los dos portadores de altura, abriendo toda la huella entre los campos 2 y 3. Trabajo reconocido incluso por los expedicionarios rusos. Chevy y Keshap fueron apoyados por Tami y Lina y pasaron una dura noche en el C3 a 6.740 metros, soportando fortísimas rachas de viento y nevada durante toda la noche. Y mañana pasaron la noche en el C2 soportando una fuerte nevada, pero sin padecer el fuerte viento. Peligroso descenso entre la niebla. Por las malas condiciones reinantes, todo el equipo andaluz descendió ayer hasta el campo base. Primero Lina y Tamara tomaron la iniciativa para descender del C3, siendo seguidos por todos los integrantes de los diferentes equipos que allí se encontraban. Una vez reagrupada en el C2, todo el equipo dejó hacer a los demás para abrir el camino hasta el C1. Recordar que esta sección de la montaña, durante una fuerte nevada y sin visibilidad, es la parte más delicada del recorrido.
Xavi, te toca.
Bueno, pues realmente han tenido pocos días de descanso para aprovechar el buen tiempo, ¿no? Porque está haciendo bastante mal tiempo y las pocas ventanas de buen tiempo que han tenido han intentado darle un pegue ahí, ¿no? Está instalado el campo 4 por parte de los Sherpas, por lo que tengo entendido lo instalaron ellos. Y bueno, es previsible que las andaluces retomen la escalada en breve para dejar completamente activados el resto de campos que queda, ¿no? Nuestras deportistas son conscientes de que si la meta continúa así con la tendencia actual, tendrán que trabajar muy duro. Está haciendo bastante mal tiempo, ¿no? Cada vez que intentan darle un pegue, ¿no? Los campamentos, campamento base está a 4.800 metros, llegaron sobre el 12 de abril, campo 1 está a 5.700, sobre el 19 de abril, y el campo 2 y campo 2 a 6.300, campo 3 a 6.740, lo instalaron el día 21 de abril. El campo 2 es bastante peligroso, bastante expuesto a aludes y hay una barrera de seras que están intentando evitar ese campo, ¿no? Bueno, el equipo, un poquito más de información sobre el equipo que hay en el campo base. La infraestructura sería que cada deportista tiene una tienda con capacidad para tres personas, aunque la utilizan de forma individual. Los nepaleses que las acompañan trabajan fundamentalmente en la denominada tienda cocina y disponen de una tienda para cada dos. Y tienen una tienda almacén y ducha de las mismas dimensiones de la tienda cocina. El retrete o agujero para hacer las necesidades es una pequeña tienda cuadrada y aislada. Así mejor. Y bueno, el comedor es una tienda así grande que tuvieron problemas en una fuerte nevada que duró durante 3 días y se les hundió el techo, ¿no? Hay algunas fotos así sobre la expedición en la página de Fedamón, ¿no? Y bueno, desde el campo base nos envían fuertes abrazos para todas y todos, ¿no? Desde aquí se los enviamos y mucho ánimo no solo a ellas, sino a todas las expediciones que estén intentando la cima, ¿no?
Muy bien, Xavi, ya en próximos programas, porque sabemos que tienes una persona querida dentro de ese proyecto, hablaremos más tranquilamente contigo. ¿Vale? Seguimos con la crónica, ahora nos la da nuestra reportera Carmen, que lleva aquí ya mucho rato esperando, y vamos a por esa última hora de la expedición. Parece que tenemos ahí un problema con la cobertura. Claro, Carmen está allí en el campo base del Manalu y a veces los teléfonos satélites no van bien. A veces los teléfonos satélites fallan. Venga, Carmen, vamos a probar ahora.
27 de abril de 2009. Crónica telefónica, expedición mujer al Manaslu. Aprovechando que el parte meteorológico informó de mejora en el tiempo a partir del día 26, las escaladoras andaluzas se prepararon para un nuevo ataque con la intención de instalar el campo 4 a 7.400 metros. El 26 de abril partieron del CB a las 6 y media para dormir en el campo 1 a 5.700 metros. Metro. Hoy el equipo al completo ha conseguido alcanzar el campo 3 a 6.700 metros. Previamente tuvieron que desenterrar las tiendas del campo 2 cubiertas por la última fuerte nevada. Lo han desmontado y trasladado al campo 3. Los cuatro escaladoras se encuentran en buena forma hasta el momento y mañana 28 tienen previsto instalar el campo 4 si consiguen superar el fuerte desnivel que la separa del campo 3 y que precisa de la instalación de 500 metros de cuerda fija. Miguel Ángel, médico de la expedición.
Muy bien, Carmen. Pues como ha dicho Xavi, desde Campo Base le deseamos lo mejor a esta expedición. Mucho ánimo, mucha fuerza y seguro que lo conseguís.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Ya tenemos preparado al teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Sigue nevando. La semana pasada hablábamos que parecía que podría ser la última nevada, pero este fin de semana de nuevo la nieve en esta primavera loca nos acompaña, ¿verdad?
Sí, así ha sido. El domingo volvió a nevar, ¿no? No mucho, pero sí, volvió a nevar, volvió a otra nevadita.
Entonces, las condiciones, ¿qué condiciones se nos quedan en el entorno del refugio con respecto a la nieve?
Bueno, esa nieve se va pronto, lo que es en el entorno del refugio se va muy pronto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el acceso por la vertiente sur, como siempre, por la central eléctrica de la Cebadilla, no pisamos nieve para llegar al refugio, y por la acequia también tenemos un buen camino, que no, tampoco se pisa prácticamente nada de nieve, por el sendero que hay entre las dos acequias. El coche, los vehículos no llegan a la olla del portillo aún porque hay nieve en la pista, con lo que es mejor optar por la acequia alta o por la central eléctrica de la Cebadilla. También podemos hacerlo desde Trabeles, ¿no? Que también es otra entrada buena, lo mismo que por la Carihuela del Veleta, la gente que esté más experimentada y teniendo siempre en cuenta pues las zonas por donde van a pasar, ¿no?
Claro. ¿Cómo tenéis de reserva el refugio para este puente de mayo que pronto ya vamos a empezar a disfrutar?
Pues la noche del viernes y la noche del sábado habrá bastante gente, o sea que se esperan dos días que salvo que cambie la meteorología y se empiecen a anular reservas.
Sí, pero parece que
sí va a haber bastante gente, ¿no?
Sí, la meteorología parece que va a ser buena, sí.
Sí, eso parece, ¿no? Pero en principio esos dos días son los que tenemos más gente, los demás ningún problema, ¿no? Ni el domingo, ni jueves, ni ningún día,
¿no? Ajá. Pues bueno, da el teléfono para los oyentes que quieran eso, hacer una reserva, porque este fin de semana va a ser necesario adelantarse un poco y reservar plaza en el refugio.
Sí, además recordar como siempre que todo el que entre, pues con crampones imprescindibles, piolens y el material que corresponde. El teléfono del refugio, el 958-343-349, o el móvil, que es el 659-554224.
Muy bien, Rafa, pues nada, que el puente sea magnífico, que el refugio esté a tope, que disfrutemos de la montaña, que todavía queda mucha nieve y muchas caras norte y muchos recorridos por hacer, y la semana que viene seguimos al habla.
Muy bien, estupendo, gracias. Hasta luego.
Ya tenemos preparado a nuestro chico de tiempo, Alex Corpa. ¿Qué tenemos para este puente?
Buenas noches otra vez. Pues parece que el tiempo, por suerte, en el puente va a ser estable, aunque aviso de que el tiempo en primavera es bastante inestable. El viernes tenemos cielos poco nubosos, temperaturas de ligero descenso y viento de componente norte moderado. El sábado, cielos poco nubosos de nuevo y temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado aumentando a fuerte en cota alta. Y el domingo, un poco nuboso. Temperatura, ligero ascenso y el viento del este moderado. Las temperaturas van a oscilar a 2.700 metros entre los 8 grados del domingo por la mañana y 1 bajo cero del viernes por la noche. Y la isoterma cero irá aumentando durante el fin de semana desde los 2.800 a los 3.600 aproximadamente. El manto nevoso, después de las últimas nevadas, puede estar peligroso en determinadas laderas. Así que prestar atención a la posibilidad real de aludes en mayo.
Muy bien, Ale, y antes de que te vayas y que nos vayamos todos, ¿qué es lo que va a hacer este finde? ¿Te va a meter en algún sitio por la sierra?
No, me voy a ir con mis chavales del centro de tecnificación de escalada deportiva, que los tengo un tanto abandonados, a hacer deportiva al chorro.
Muy bien, otra opción.
A aprovechar el sol.
Sí, señor. Pues ahora tenemos ya a Pedro Zamora, del Postero Alto. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Jesús.
Acabamos de hablar con Rafa y nos dice que el domingo estuvo nevando por el Poqueira. Supongo que ahí en el Postero también, ¿verdad?
Sí, estuvo nevando el domingo por la mañana hasta el domingo después de comer, más o menos. Nos cayó unos 10 centímetros de nieve, más o menos.
Entonces, ¿eso cómo nos ha dejado el entorno del Postero? Todo lo que es el barranco de la Lorí y demás, ¿cómo está?
Bueno, pues el barranco lo tenemos con mucha nieve. Si decidí alguno de tus oyentes montañeros subir este fin de semana, traer los crampones, traer los piolés, porque tenemos bastante nieve en el barranco.
Ajá. Y el acceso al refugio sigue limpio, ¿verdad?
El acceso sigue limpio porque la nieve no cuajó en la pista, ¿no? Entonces tenemos la nieve, la seguimos teniendo a 2.300, unos 2.400 metros de altitud.
Y barro en la pista tampoco algo significativo, ¿verdad?
No, porque he estado esta semana haciendo sol y la lluvia que cayó, la nieve que se derritió, ya se ha secado.
Vale, muy bien. Pues danos ese pronóstico que siempre tienes para la zona del Postero.
Bueno, pues este fin de semana, por ser puente, los dioses se han acordado de nosotros y nos da buen tiempo.
Sí,
no vamos a tener problemas de viento, ni de lluvia, ni de nieve.
Supongo que el refugio a tope de reservas para el puente, ¿verdad?
Bueno, todavía nos queda alguna plaza en litera. Uh-huh. Si hay algún interesado que quiera venir, que no se preocupe, que tenemos sitio en litera. Y si no, pues con la esterilla en el salón la cogemos para dormir.
Venga, pues da el número de teléfono por si alguien se anima y os llama.
Muy bien, el número de teléfono es 616-5060-83. Y recordaros que la página web ya la tenemos activa, www.refugioposteroalto.es.
Muy bien, Pedro, pues buen fin de semana, a ver si disfrutamos del puente y la semana que viene volvemos a contactar.
Muy bien, Jesús, como quieras. Un saludo.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar. Jesús Lavajo se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan. A